Los crímenes perversos, la maldad. Es muy difícil aceptar que Dios puede ser justo y no traer a juicio todo tipo de cosas horrendas que los hombres han hecho a través de la historia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
¡Qué gusto saludarlos! Les habla David Silva junto a Kimberly Yepes y Johnny Pérez, que juntos integramos el equipo de Misión 66.
Pero además de nosotros, frente al micrófono, hay muchos otros trabajando que si los nombramos a todos se sorprenderían.
Son una cantidad. Algún día tendremos que presentarlos a todos.
Sí, vamos a organizarlo. Pero hoy seguimos en la serie sobre las cartas paulinas que nos lleva a la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, estudiando el primer capítulo.
Pondremos nuestra atención en los peligros que todo cristiano debe enfrentar.
El tema es los perseguidos.
Hoy mismo está ocurriendo. ¿Por qué la persona de fe, la Iglesia de Cristo, sufre tanta discriminación y persecución? Veámoslo juntos.
Hola, espero que estén todos bien. Los encuentros anteriores recorrimos la primera carta a los Tesalonicenses, que fue escrita alrededor del año 51 y que Pablo envió desde Corinto.
¿Y la segunda carta cuándo fue escrita y enviada?
Bueno, Kimberly, es muy probable, según los estudiosos, que esa segunda carta haya sido enviada rápidamente, quizás unos 6 meses después de la primera.
¿Seis meses? Para la era digital esto parece una eternidad.
Sí, David. Pero para la época y la manera en que se distribuía el correo en aquellos tiempos, verás que fue rápido.
Si fue algo tan necesario rápido, debería haber alguna razón de importancia.
Sí, y es bastante razonable pensar que esa segunda carta fue escrita debido a que los problemas vinculados a la primera carta todavía no se habían resuelto. Así que Pablo envió inmediatamente esa carta a los Tesalonicenses para reforzar la primera.
Pero cuando uno ve el texto, encuentra bastantes elogios de parte del apóstol e incluso hay aspectos positivos que se celebran en la primera carta.
No hay duda de ello, pero los problemas señalados todavía permanecían en la comunidad. Así que vamos a intentar entender qué estaba pasando en esa iglesia, empezando nuestra lectura a partir del versículo 1.
Pablo, Silvano y Timoteo. Nos dirigimos a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo.
Aquí tenemos a Pablo junto a Timoteo y Silvano. Recordarás que Silvano es una variante del nombre Silas.
Ah, ¿no son dos personas diferentes?
No, los dos nombres refieren a la misma persona. No existe uno que sea Silvano y otro que sea Silas en el Nuevo Testamento. Entonces, reconociendo a sus dos compañeros de ministerio, Pablo envía su saludo de costumbre.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
Su sello distintivo, ¿verdad? Y enseguida inicia diciendo:
Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo, y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás.
Tesalónica es una de las iglesias más elogiadas por Pablo, poniendo atención especial a la fe y al amor notoriamente presentes en esa comunidad.
Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos.
Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren.
En este punto debemos revisar la historia de la iglesia en Tesalónica. Ella surgió, según relata Hechos 17, en medio a una gran controversia, una gran confusión que involucraba a algunos judíos resistentes al Evangelio. Y en esta comunidad de cristianos vemos la gran verdad que siempre que una iglesia se manifiesta como verdadera iglesia de Dios, ella sufre persecución. Persecución y tribulación son marcas constantes que afectan a las iglesias cristianas, no solo en la época del Nuevo Testamento, sino hasta el día de hoy en todo el mundo. De hecho, es sorprendente que, en una época en la que se habla tanto sobre derechos humanos, los derechos de los cristianos en diversos lugares del mundo no se respetan. La persecución iniciada en el Nuevo Testamento también ocurre en los días de hoy, especialmente en áreas del mundo donde hay poca libertad religiosa.
Así que los tesalonicenses estaban sufriendo por causa del evangelio que vivían y predicaban.
Totalmente. Por eso, Pablo está escribiéndoles para consolarlos, para ayudarlos a lidiar con la realidad de la persecución.
O sea, no les está diciendo que va a terminar, sino que deben aprender a manejarse en la situación.
Así es. Y lo primero que les afirma es que Dios es consciente de todo lo que les ocurre y que esto no se escapa a su control. Aún más, les dice que Él está trabajando a favor de la propia iglesia en ese contexto adverso, de tal manera que esa persecución, ese sufrimiento y tribulación son una prueba necesaria para aquellos que desean entrar en el reino de Dios. Y, pero ya les veo el ceño fruncido.
Es que no parece una buena promoción para atraer adeptos a la fe, tener que sufrir para ser dignos del reino de Dios.
Es que nuestra generación quiere todo de forma muy cómoda y sin costos personales, todo beneficios. Sin embargo, Pablo le dice a los tesalonicenses que las persecuciones son una prueba que el juicio de Dios es justo y nosotros, al soportar todas esas luchas, Él nos considerará dignos de su reino, por el cual estamos sufriendo.
Insisto, esto suena muy fuerte.
Lo entiendo, David. En el contexto de esta cultura del placer que vivimos y en que se promueve una fe sin sufrimiento, suena duro. Sin embargo, aunque mucha gente hoy piense de manera bastante diferente, en el Nuevo Testamento, y atención, querido oyente, el sufrimiento es parte del pacto de la salvación. Sé que la idea no es muy atrayente, no es muy interesante, pero todo el mundo que quiere vivir en la verdad de manera consagrada tendrá problemas con una sociedad que está distante de Dios y sus valores. Así que calculemos el costo de seguir a Cristo. El texto sigue adelante, ofreciendo más luz sobre la situación de los perseguidos.
Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles.
Observa qué interesante el enfoque de la segunda carta a los tesalonicenses. La persecución está ocurriendo. La tribulación sobre la iglesia es una realidad. Lo que vemos es injusticia sobre injusticia, afligiendo a cristianos sinceros que siguen a Jesús y son discípulos de lo que enseña el Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios no se hace el distraído. Él está tomando nota de todo. Dios es justo y considera lo que está ocurriendo porque va a llegar el momento en que la iglesia, los cristianos, tendrán alivio de su sufrimiento y aquellos que les causaron tribulación van a recibir sufrimiento como castigo. El texto dice que el gran momento en que la justicia se manifestará contra la persecución injusta será cuando ocurra la manifestación escatológica del Señor Jesús, que volverá con sus ángeles.
Sí, es impresionante la descripción. Dice que volverá entre llamas de fuego.
El regreso de Cristo, la segunda venida de Jesús, es una referencia fundamental en la teología de Pablo, en la escatología del Nuevo Testamento. Leamos, por favor, desde el versículo 8 en adelante.
Dice que castigará a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Es muy claro lo que la Biblia está diciendo. Mira, el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que se levantan en contra del Evangelio, sobre aquellos que se vuelven en contra de la Iglesia de Dios y no obedecen el Evangelio de Jesús. Así que las personas que causen sufrimiento a los tesalonicenses y también a los que hicieron sufrir a otros cristianos a través de la historia, recibirán la pena de destrucción eterna y estarán separadas para siempre del Señor.
No hay tibieza en las opciones, Johnny.
Para nada. Se exige una determinación de quien lee y escucha estas palabras. Y fíjate, querido oyente, Mucha gente piensa que nuestra relación con Dios es una cosa que puede ser considerada mera opción religiosa, que cada uno puede pensar de la manera que prefiera. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que eso es serio, que la falta de compromiso con Dios en Cristo Jesús, la falta de abrir el corazón para recibir el Evangelio, implicará una separación eterna de Dios. Por eso, es tan importante y necesario anunciar lo que el Evangelio nos tiene que decir sobre nuestra vida futura.
Eso ocurrirá, dice el versículo 10. El día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes han creído a nuestro testimonio.
Eso significa que la iglesia puede perder ahora, puede sufrir gran persecución hoy, puede tener problemas y muchas veces ser ultrajada por los medios de comunicación, por la sociedad en general, pero en realidad, en el día del Señor, las cosas se mostrarán tal como ellas de hecho son y el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Por lo tanto, los tesalonicenses debían permanecer tranquilos porque Dios sigue en el control de la situación y sabe muy bien cómo retribuir a cada uno según su forma de actuar. Y escuchen cómo cierra el capítulo.
Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe.
Pablo ora pidiendo que los tesalonicenses se mantengan firmes. Ellos deben probar ser dignos de la vocación cristiana, sufriendo todo tipo de oposición, dificultad y persecución. Y Dios va a cumplir todo buen propósito en su vida. ¿Para qué, dice?
Para que, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él.
Sí, mi querido oyente, a pesar de que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que merecía tantos elogios, a pesar de tanta buena noticia sobre ella, la realidad es que esa iglesia también enfrentaba serios problemas. Estos cristianos eran perseguidos, y Pablo les envía su orientación para que aguanten esa dificultad, soporten esa persecución con paciencia y perseverancia. Nuestro deseo es que tú, al estudiar la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, también estés bastante más preparado para que a cualquier hora, de manera imprevista, enfrentes todo tipo de persecución que venga a tu vida.
¿Cómo ves este mensaje de Primera de Tesalonicenses sobre la persecución? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas.
Para aprender más necesitamos hacer preguntas. Este capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses contiene pocos versículos, pero produce muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué los cristianos sufren persecución en todas partes? ¿No será que esas aflicciones son causadas también por culpa de ellos, Johnny?
Existe mucha gente que se dice cristiana, pero que tiene un comportamiento tan equivocado que termina sufriendo aflicciones al final. Es como aquel tipo pesado y raro, que no es veraz, busca líos en todas partes y después viene a decir que es víctima de persecución. Eso existe, tristemente. Sin embargo, el texto bíblico no está hablando sobre ese tipo de personas. La persecución del cristianismo verdadero tiene diversas facetas en el Nuevo Testamento y no es difícil que entendamos el motivo. En primer lugar, vemos que los cristianos terminaban teniendo problemas con los judíos.
¿Y por qué tenían dificultades con ellos? Había un trasfondo común.
Sí, por eso les pido paciencia y las repasamos todas. Una de las razones era porque cuestionaban la idea del judaísmo de que la persona podía ser justificada por medio de sus obras, por la obediencia a la ley. Así que, A muchos judíos no les gustaba eso y se producía un encontronazo. Sintiéndose amenazados por ese cambio de interpretación de las Escrituras, los judíos se volvían hostiles hacia los cristianos porque creían que estaban haciéndole el camino muy sencillo a todo el mundo al anunciar que serían justificadas por la fe y no por las obras. Pero la mayor complicación existía por el hecho de que muchos gentiles, paganos de la época, tenían interés en el judaísmo, en la Biblia y en el Dios de Israel. Entonces los cristianos llegaban diciéndoles lo siguiente: ustedes pueden tener acceso directo a Dios por medio de Jesucristo sin necesidad de pasar por toda aquella burocracia del judaísmo. Entonces, los judíos seguramente se enojaban, y los judaizantes en la iglesia también se ponían muy molestos diciendo: esa gente está queriendo que ustedes, gentiles, lleguen a Dios sin guardar el sábado, sin cumplir todas las exigencias de la ley. Ese tipo de pensamiento traía problemas para los cristianos, y ya hemos visto todo lo que dice Pablo en otras cartas como Gálatas sobre estas cosas de la ley.
Pero dijiste que había otros grupos que no estaban contentos con los cristianos en la época.
Sí, para los paganos, los romanos, o sea, los gentiles, la cosa era igualmente complicada y a veces incluso peor. ¿Por qué? Bueno, porque los cristianos decían que Jesucristo era rey, y para los romanos solamente el César era rey y emperador. Así que los romanos pensaban: esa gente no será subversiva, son políticamente peligrosos para nuestros intereses. Además, el cristianismo no era considerado una religión aparte, no era considerado religio licitas por la ley romana. Así que podría ser algún tipo de religión clandestina anunciando otro dios y a otro individuo que dice que es rey. Por eso los cristianos eran mal vistos también por los romanos. Ante esa situación, los cristianos se volvieron un chivo expiatorio. Eso era muy recurrente en el Imperio Romano. Cualquier cosa mala que pasaba, la culpa era de los cristianos. Eso fue lo que pasó incluso con el incendio de Roma, cuando Nerón, siendo el emperador, culpó a los cristianos. Y para complicar aún más esa realidad de la persecución, los cristianos anunciaban a las personas que el problema era su pecado, que necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. Y a poca gente le gusta recibir ese tipo de confrontación.
Pero en ningún momento del capítulo 1 vemos a Pablo darle consuelo a los cristianos. Él incluso llega a decir en el versículo 5 que son dignos de ser perseguidos. Eso no trae mucho consuelo, al menos no es lo que querían oír.
En realidad, humanamente hablando, no trae consuelo que simplemente digamos: felicidades, has pasado la prueba de ser perseguido, o vas a ser perseguido y va a ser fenomenal, una maravilla. Mirándolo a través de los parámetros humanos, esa idea no es muy motivadora. Pero lo que Pablo dice y que trae un cierto consuelo es lo siguiente: miren, eso no es una situación sin sentido. Dios está en el control siempre y sabe lo que está pasando. La gran verdad es que el sufrimiento es parte del paquete de la salvación.
A muchas personas les cuesta aceptarlo.
Sí, la verdad es que la persecución viene como un examen de nuestra fe, tal como muestra el Nuevo Testamento. Pero junto a ella viene la consolación que dice: miremos a la vida con ojos más claros y objetivos. Lo que va a valer de verdad es la eternidad, porque nuestra vida aquí pasa muy rápido. Así que, si sufres un poco aquí y en la eternidad disfrutas de una vida eterna y bendecida ante Dios, lo que sufriste durante algunos meses o años no es nada comparado a lo que vendrá. Mirando desde la perspectiva de la eternidad, es un gran consuelo saber que los que estuvieron persiguiéndonos van a enfrentar la justicia perfecta de Dios. Porque, humanamente, ¿sabes de qué hay ganas? De pedir que un rayo caiga sobre la cabeza de la persona. Pero Dios dice: no es así como se arregla el asunto.
Sí, pero en el versículo 6 del primer capítulo parece que el texto muestra que Dios es vengativo. ¿Es eso así? El que hace el mal va a pagar por ello.
Bueno, como ves, tenemos que mirarlo bien antes de sacar conclusiones. ¿Es Dios vengativo o Dios es vengador? En ese caso hay que hacer una separación aquí para entender. Vengativo es una palabra negativa. Da la idea de alguien que se queda enfadado y quiere tomar al otro del cuello para reventarlo, movido por el odio. No es eso lo que la Biblia dice sobre Dios. La Biblia dice que Dios es justo y que el parámetro de Dios tiene que ver con esa justicia retributiva. El que hace el mal, tarde o temprano recibirá de vuelta lo que hizo. Nosotros no recibiremos el mal que hicimos, porque Cristo pagó el precio de esa deuda en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio de Cristo es que puedo recibir la salvación. Mis culpas son interminables, pero como Cristo sufrió en mi lugar y fue el sacrificio perfecto, soy libre y perdonado, porque Dios me ve a través de Cristo. Pero si rechazo ese perdón, ese pago de la deuda, ¿con qué me quedo? Me quedo con mis deudas y me quedo con aquello que hice mal. Así que Dios naturalmente, no como vengativo, sino como vengador del mal, porque Él es un Dios justo, pondrá mi obra mala a juicio.
Ahora el versículo 9 está hablando de verdad sobre el infierno. ¿Y qué significa destrucción eterna? Son palabras pesadas.
Es verdad, el texto se está refiriendo al infierno, porque él dice, estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Algunas personas se quedan molestas con eso. ¿Cómo que infierno? Pero si miramos la crueldad, la perversidad constante del ser humano a través de la historia, cómo conducimos el mundo, con crímenes terribles, con maldad, es muy difícil no aceptar que Dios puede ser justo, trayendo a juicio todo tipo de cosas horrendas que el ser humano ha estado haciendo a través de la historia. Así que podemos decir que la idea de infierno en el Nuevo Testamento es incluso una necesidad moral. No es posible que Dios sencillamente le dé una palmadita en la espalda a todo el mundo y diga, «Ay, dejémoslo así. Después lo resolvemos tranquilamente. Vamos a comer una pizza y está todo bien». No, no puede ser así. Por lo tanto, la gran verdad es que el infierno es realidad y destrucción eterna significa condenación. No quiere decir que la persona dejará de existir. La idea de la Biblia es la de un sufrimiento perenne y por eso es tan importante oír el mensaje de Dios.
A continuación parece que Dios no está presente allá en el infierno. Ahí viene la pregunta. ¿Es el diablo el que manda allá en aquel sitio?
Mira, aquí la cosa necesita ser bien entendida. Mira bien la confusión en la que nos quedamos aquí. ¿Dios no es omnipresente? ¿No está Él en todas partes?
Sí, por supuesto.
¿Entonces Él está en el infierno también?
Pero si Dios está en el infierno, ¿cómo se entiende? Pues la Biblia dice que en el infierno estaremos separados de la presencia del Señor. ¿Cómo queda eso?
Lindo nudo. Desatemos la madeja. Mira, Dios está presente en el infierno, pero como juez. Dios no está presente en el infierno como un padre amoroso. Así que sí, Dios permanece omnipresente. El juicio divino se manifestará en la condenación al infierno. Ahora, el amor de Dios, su gracia, su bondad, su relación de padre no estarán presentes en el infierno. Por eso el infierno es esa realidad donde los condenados vivirán alienados de la presencia amorosa de Dios. El diablo no es el rey del infierno. El diablo es un condenado más que sufrirá allá eternamente y no tendrá dominio alguno sobre nada.
Bueno, dicho todo eso, ¿qué debo hacer entonces en mi vida, en mi andar cotidiano? Es de lo que vamos a hablar en un instante como aplicación del estudio de hoy.
¿Nos sigues ya en las redes sociales? Búscanos y déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy sobre la persecución de la iglesia y los cristianos. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Una vez más, misión66.rtm.
En Misión 66 de hoy hemos estudiado 2 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Has oído, querido oyente, qué sufrimiento, qué dolor vivieron aquellos tesalonicenses perseguidos a causa de su fe sincera y verdadera en Cristo? Pues sí, cuánta cosa injusta, cuánta maldad existe en el mundo, especialmente contra los cristianos que son injustamente perseguidos y maltratados, sobre todo en países muy cerrados al Evangelio. Mira, conscientes de la justicia divina y de que habrá justa retribución, podemos quedar tranquilos, pues Dios juzgará toda persecución.
aquí termina un episodio más de nuestra Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis y está disponible para que profundices en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida.